these memories will fade and never do. Turns out people lied. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. ¿Cuántas veces hemos escuchado, yo creo que desde que éramos pequeños, desde nuestras extraescolares, por ejemplo, hay que saber perder, pero también hay que saber ganar? Eso lo habremos escuchado 800.000 veces. Cuando ya vas cumpliendo años, empiezas a pensar, ¿pero qué es más importante, aprender a ganar o aprender a perder? Porque creo que si empiezo a hacer repaso desde el colegio, la universidad, mis primeros trabajos, dices, jo, no sé si tengo más puntos en la lista de éxitos que en la de errores o fracasos. Y entonces me tengo que preparar más para una cosa o para otra. ¿A qué me voy a enfrentar en la vida? Bueno, pues de esto vamos a hablar en los próximos minutos en Cuídate, nuestra biblioteca de la salud, porque tenemos libro. Y además estoy muy feliz y muy contenta con la invitada que tenemos hoy. Ella dice que escucha el programa. Yo le digo que a ella la seguimos mucho desde hace muchos años, a Lorena Kos. Y ha escrito un libro que se llama Perder también es de campeones, lo que las derrotas pueden enseñarte. Me hace mucha gracia porque este libro, antes de saber que iba a salir, se me está cayendo todo el rato y yo quiero, por si en algún momento este vídeo que estamos grabando, porque también lo estamos grabando en vídeo, la entrevista sale, pues que se vea el libro para que os hagáis con él y que se lea bien el título. Bueno, en fin, que voy que me lío, ya lo sabes. Este libro me lo puso en órbita Nacho Lavarga, nuestro compañero de marca, ya lo conocéis de sobra también, porque también es de Radio Marca, y dijo, oye, que Lorena Kos ha escrito libro. Y en cuanto me dijo el título, dije, este título tiene que estar aquí en Cuídate, porque vamos a aprender no solo los deportistas, absolutamente todos. Nacho Lavarga, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Yane? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Pero cómo te lo tenías de guardado?
Bueno, yo desde que antes de que saliera ya te estaba avisando. Ya te estaba avisando, te porque Lorena es una gran colaboradora nuestra también, siempre le llamamos para todos los reportajes, para que nos dé esa visión, digamos, de psicóloga deportiva, y porque nos hace mucha ilusión aquí a todos, es como de la familia. Tú acoges muy bien a la gente, Yane, y Lorena Kos es de la familia de Radio Marca.
Es que es de la familia,
también,
efectivamente.
Por supuesto.
De la familia de medios, de la familia del deporte y de la familia de todo el universo Marca. Lorena Kos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. No sabes la ilusión que tenía de estar hoy aquí contigo y con Nacho.
Te aseguro que la ilusión es nuestra porque es verdad. O sea, te hemos seguido desde hace tiempo. Bueno, te hemos escuchado en Radio Nacional, aquí en el universo Marca. Psicóloga deportiva. Oye, ¿por qué te dio por la psicología deportiva?
Uy, esa historia es muy larga porque siempre digo que la psicología deportiva me encontró y me eligió a mí, porque yo iba para psicóloga clínica de cabeza y en Zaragoza, a través de un amigo, me comentaron que estaban buscando un psicólogo para empezar allí en el Club Deportivo Oliver, que es donde yo me inicié, y yo no venía del mundo del deporte, yo hacía deporte, pero pues hoy me apetecía patinar, mañana nadar, el otro nos íbamos al gimnasio, nos íbamos de caminata, pero no he hecho deporte de competición, soy un poco igual esa excepción dentro del mundo de la psicología del deporte. Y nada, y fui, me cogieron en la entrevista, empecé y para mí me conquistó cómo se podía trabajar, lo gratificante que era también como profesional, al contrario de la psicología clínica que requiere esa continuidad, y luego pues un descubrimiento el empezar con los pequeños, luego ya poder ir al alto rendimiento, ver todos los engranajes, ¿no?, de cómo gestionan los entrenadores, de todos los estados que hay dentro de un organismo deportivo y cómo todo eso interviene e influye también en el bienestar, como bien dices, de tu programa del desarrollo del niño.
La verdad que es interesante porque ya no solo, claro, cuando hablas de fútbol y dices he estado en equipo, hablas de deportistas de élite, de primeros equipos, pero el fútbol es todo, ¿no? Desde los pequeños, desde bien pequeñines hasta los mayores, desde que es un hobby, una extraescolar, una afición, desde que parece que despuntas hasta que te conviertes en futbolista profesional o no. Pero te acompaña. Entonces, tienes que psicológicamente prepararte. Ya no solo en el deporte, sino que eso también te va a llevar a la vida, ¿no?
Okay.
Es un poco, tú trabajas con tus deportistas seguro, más enfocado en el deporte, pero al final ellos sacarán muchas enseñanzas que pueden aplicar luego en su rutina, en su día a día.
Totalmente, es transferible y de hecho por eso también quise escribir este libro que la gente me preguntaba, ¿pero es solo para deportistas? Y estos días que está en San Jordi, en la feria de Zaragoza de Calatayud, que no, que es un lenguaje universal, pero como bien hacías en la intro, ¿no? Que todo el mundo perdemos y no nos preparan para perder, al contrario, nos preparan para ganar y hay poquitas veces que se gana y aunque se gana, vas a perder, o sea, no está exento una cosa de la otra. Y sí que está basado en la experiencia de estos años acompañando a estos perfiles, pero realmente es un lenguaje universal que atañe a todos y que yo creo que todo el mundo se está sintiendo identificado con el mensaje, precisamente por eso, ¿no? Porque nos han enseñado más a callar lo que duele que a compartirlo. Entonces es un poco el giro que quiero hacer a través de esta lectura.
Porque trabajando con los deportistas te diste cuenta que tenías que trabajar mucho precisamente eso, o sea que en el deporte hay mucha frustración cuando se pierde, sobre todo, entiendo ahí, cuando llegan a ti o llegan a vosotros, ¿no? A los psicólogos deportivas, los deportistas, o sea, lo que más les debe frustrar porque a priori ganar, dices, bueno, pues esto no tengo que tratarlo, no me frustra, no tengo problemas, ¿no? Pero perder, uff.
Hay mucha frustración y mucho dolor, precisamente por lo que te decía, ¿no? Porque desde pequeñitos nos enseñan a estar escondiendo todo aquello que molesta, todo aquello que incomoda, en vez de darle espacio, ordenarlo y darle una mirada mucho más profunda y amable, porque aunque duela no quiere decir que no sea transformador. Yo siempre les digo a mis deportistas cuando vienen incómodos, digo, ¿estás incómodo? Sí, genial, maravilloso, porque desde la incomodidad vas a crecer, vamos a expandirnos y tenemos vía de trabajo, ¿no? Porque cuando estás cómodo, estás estable, no te mueves, estás menos proactivo, menos inquieto, y en esa inquietud también hay movimiento, y en ese movimiento hay, pues eso, como yo digo, expansión.
Este libro es para todos.
Sí.
Para todo el mundo, es decir, no nos gusta tener entre nuestros oyentes o yo misma sedentarios, huimos del sedentarismo, pero para cualquier persona, o sea, hasta para las personas que dicen, bueno, yo no practico ejercicio, yo esto no lo necesito. No, no, es para todos, lo pueden aplicar en su trabajo, en su familia, porque también se pierde en la familia, en el círculo social, en el laboral, absolutamente en todo, se pierde y se gana. Pero es verdad que lo que más nos marca en cualquier aspecto de tu vida son esos errores, porque hasta como madre muchas veces te quedas más no con todo lo bueno que has hecho con tu hijo, sino cuando has cometido un fallo, le has gritado. Y no deberías gritarle, le ha reñido por algo, te quedas con eso y te machacas como madre y dices, Dios mío, ¿cómo soy con mi hijo? Y luego miras atrás y dices, pero vamos a ver, si llevo una maternidad normal, siempre, bueno, pues puedes cometer esos pequeños errores. Pero eso es lo que nos marca, de lo que nos acordamos. ¿Por qué?
Bueno, precisamente porque está menos normalizado, yo creo, el equivocarte o el hacer algo que se salga de lo estructurado, de lo aceptado, de lo validado. Entonces, como que se te queda más ese puntito. Y también yo creo que conecta mucho con la educación de los inicios, de cuando somos pequeños, no ahora como madre, ¿no? Sino cómo tú emocionalmente has cuidado o te han hecho cuidar esas emociones cuando eras pequeñita. Cuento en las presentaciones una anécdota, bueno, una anécdota porque seguramente tú como madre me vas a decir, sí, lo he vivido, un niño pequeño que está en el parque, se cae, se hace una herida y se pone a llorar y enseguida aparece un adulto alrededor que le dice, no llores, que no pasa nada. Digo, sí. ahí ya estamos equivocándonos, porque sí que pasa, le está haciendo daño. El lloro es una manifestación del dolor y es una liberación a la vez. El momento que enseñamos a reprimir o a que eso no se tiene que expresar, estamos generando luego adultos que tampoco van a expresar cuando tienen otros conflictos, otros dilemas. En cambio, cuando el adulto le pregunta al adolescente qué te pasa y te dice nada, porque es lo que ha aprendido de pequeño,
claro.
A la madre y al padre ya no le gusta tanto, ¿no? Porque dice, sí que te pasa algo, yo sé que te pasa algo. No, no le pasa nada, sí que le pasa, pero no lo expresa porque desde pequeñito no lo ha estado expresando. Por eso invito a los papás y mamás que nos escuchen a que se pueda hablar libremente en familia de lo que duele y los padres como ejemplo, que a un padre no es menos padre ni es más vulnerable por decir que ha tenido un mal día o que se ha equivocado o que hoy está triste y tiene que llorar delante de sus hijos. Eso es naturalizar las emociones y es enseñar inteligencia emocional a esos adultos que van a ser en un futuro.
De hecho, por lo que estás contando, claro, luego te das cuenta que cuando ya eres mayor, en edad adulta, esa mochila la has cargado de un montón, no me pasa nada, no me pasa nada, pero dentro está cargadísima. Y dices, José, ¿qué pasa?
¿Qué pesa?
O sea,
eso pesa.
Pesa mucho. Pero tú, en cambio, ibas por la vida diciendo, nada, bueno, ya está, no pasa nada. Es que luego te lo has repetido de mayor. ¡Ostras! Esa mochila es que ni con ruedines puedes cargar con ella a veces.
En el momento que aceptamos la vulnerabilidad, como yo bien digo en el libro, empezamos a ser libres. Pero cuando uno está luchando con no ser vulnerable, primero, que la vulnerabilidad, ¿qué es? A mí me gusta mucho también explicar, y con Nacho lo hablaba hace poco, que, o sea, un deportista, vale, ponemos el ejemplo de los deportistas, que es mi área, falla, no gana una medalla en los Juegos Olímpicos que se esperaba, ya es como, vale, lo metemos en las listas de los invencibles y parece que ya no pueden fallar, que les quitamos el derecho a ser humanos. Digo, claro que pueden fallar, aún estándolo ganándolo siempre, pueden empezar a perderlo todo. Y eso no les hace menos, no valida ni invalida su trabajo, al contrario. Pero sí que tenemos en esta sociedad también una secuencia, ¿no?, de que nos validamos por los resultados, entonces perder no me aporta resultado en negativo, por lo cual eso me invalida como profesional, como madre, como padre, como hermano, como tía, me da igual cualquier rol familiar o profesional. Y los resultados no nos validan, nos valida el esfuerzo, nos valida el proceso. Y sé que muchos podrán decir, es un mensaje muy tópico, no, es un mensaje real. Pasa que lo de tópico lo hemos puesto porque no queremos hacerle caso, porque queremos huir de esa idea. Pero es un mensaje real. Hay que estar centrado en, si hoy me han salido 4 cosas y 10 mal, pues las 4 que me han salido las destaco. Yo, todos mis deportistas tienen un diario de logros o un diario de escribe aquí lo que merece la pena hoy. Da igual, llámalo como tú quieras, pero les hago que cada día pongan atención en lo que suma, y yo también lo hago, a veces se me olvida, y me echan, claro, la bronca ellos a mí como yo a ellos, pero es un poco el poner el foco de atención en aquello que nos construye y en aquellos que nos hace seguir pudiendo dar pasos hacia adelante, no en lo que me retrasa. La queja, claro, aleja, también insisto mucho en eso.
La queja aleja. Me parece muy bien eso de poder poner el foco en lo que he conseguido, porque al final del día tú te acuestas muchas veces y de repente dices, madre mía, hoy me ha salido mal esto, ponemos el foco y dices, jo, pero es que he conseguido otras muchas cosas que no estoy poniendo en la balanza, ¿no? Y al final probablemente pues me hayan salido muchas cosas bien y le hemos restado esa importancia. Quiero seguir hablando porque ya nos vamos a dar cuenta cómo aplicar todo lo que vamos a aprender en el libro en el día a día, pero Nacho, por ejemplo, yo a ti te he visto siempre, Nacho es una persona muy positiva y tiras para adelante.
Yo siempre para
adelante.
Pero
tú te ves reconocido en esto que está diciendo Lorena, o sea, muchas veces dices no pasa nada, pero es verdad que quizá intentas apartar por no pensar. Aquí nos abrimos en Cuídate. Es que no, claro, entras en todos los programas de la radio, pero en Cuídate no, y que sepas que aquí, mira, si tenemos que hablar que estamos en periodo menopausia, lo decimos. Si tenemos que hablar que estamos en... Aquí te abres.
No, mi mujer, Pepe, que tú la conoces bien, ¿sí?, siempre se enfada conmigo. Me dice, es que, claro, que siempre dices que crees positivo, que no pasa nada. No, hay que hablarlo, hay que coger el toro por los cuernos, ¿no? Que una cosa no quita a la otra. Oye, yo siempre soy positivo, pero en este sentido a mí lo que más me impresiona cuando tratas con deportistas, etcétera, es que a ellos sí que les cuesta mucho estas últimas semanas, ¿no?, del campeonato de liga, por ejemplo. Estamos viendo algo que a Lorena le toca, a la gente de Zaragoza, que está sufriendo por la situación del equipo, y ves cómo los jugadores ahí no terminan muchas veces de romper a llorar, ¿no?, de romperse en los micrófonos, y es esa resistencia que existe también en mí, te lo reconozco, a quebrarse de alguna manera. No sé, Lorena, tú cómo ves esos procesos, ¿no?, con los deportistas que trabajas mano a mano con
Nacho
ellos.
Estaba huyendo, ha reculado, pero estaba huyendo. Habla de los deportistas para no
reconocido que a mí también me pasa.
Te tiene fichado. Sí, es cierto, pero yo creo que aquí hay un papel fundamental, y es que no solo que hablemos de deportistas de alto rendimiento, sino que hablamos de fútbol, que también ya sabemos que hay como esa figura más de invencibilidad que igual en otros deportes, o bien por trascendencia cultural o por todo lo que ha significado el fútbol en nuestra sociedad. Entonces sigue habiendo un pensamiento, una creencia limitante en este sentido, de que si lloro, pues voy a ser menos profesional, o voy a ser menos fuerte, o eso me va a perjudicar de cara a los medios, cuando cada vez, y gracias a que eso lo están haciendo también los deportistas, que están hablando abiertamente de que trabajan con psicólogos, de que cuando hay que parar porque no se puede seguir, pues se para, y se está cada vez más. Todavía hay guiños que nos indican que a veces pues trampeamos poniendo titulares o etiquetas que no es, porque no queremos reconocerlo, pero cada vez yo me quiero quedar con lo que sí, con lo que sí que suma y con lo que sí que merece la pena, y yo creo que ahí está muy ligado eso. Aparte de la tensión que ya conlleva final de liga y todo lo que se juegan de ascensos y descensos y demás, que es una tensión añadida, pero sí que hay mucho cultural de, pues yo tengo que ser fuerte y los hombres no lloran. También hay mucha teoría todavía,
todavía de
eso, y parece que evolucionamos en muchos aspectos, pero todavía hay arraigo a esa herencia cultural que nos han dejado nuestros antepasados. Por eso estamos, y por eso mi libro también, para desmontar eso y que se lo lean y que puedan profundizar. Me gusta mucho porque la introducción introducción hablo de una metáfora de que vivimos generalmente en la vida mirando la superficie del mar. Y es muy bonita, porque ya se ve un bonito paisaje, pero cuando te pones las gafas de bucear y entras en la profundidad del mar, te encuentras los corales más valiosos y más bonitos, y ahí es donde están las verdaderas respuestas. Pocas veces nos ponemos las gafas de bucear, y este libro invita a eso, a que entremos para adentro, que nos cuestionemos, que nos hagamos preguntas que incomodan, pero que nos llevan a lugares que igual no hubiéramos llegado de otra manera, y por eso también tengo testimonios de profesionales al acabar, en los últimos capítulos, donde desde diferentes prismas, porque hay una soprano, hay una bailarina de ballet, hay una opositora, bueno, pues dentro de lo que yo he trabajado, aportando cómo ellos han evolucionado a la hora de entender estas derrotas, cómo les ha dolido y cómo han hecho ese cambio, esa visión y ese cambio de mirarlo con más amabilidad, que es la expresión que yo estoy utilizando para, bueno, no quiero romantizar tampoco con esto de la derrota ni el fracaso, duele y no es maravillosa, pero sí que quiero invitar a que dejemos de evitarlo o de huir del error y sentirlo como algo que nos persigue, como, ¿no?, que tenemos que salir corriendo, sino que lo podamos mirar de frente y que podamos entender, ordenar qué nos está aportando en ese momento.
¿Y no nos ponemos esas gafas de bucear más por miedo o por autodesconocimiento?
Yo creo que una mezcla de las dos, pero también autodesconocimiento y también...
No, yo iba a decir que Kevin lo explica, Lorena,
totalmente.
Que realmente yo, por lo que hablo con ella y siempre hablamos de los deportistas, también es un poco por parte de miedo. O sea, hay miedo en esas decisiones, ¿no?, de no querer hacerlo.
Pero también hay mucha inmediatez. Estamos en una sociedad muy inmediata, entonces nos permitimos parar muy poquito. Queremos pasar página rápido y en esa idea de pasar página rápido no asentamos esa emoción, no le damos espacio. Cuento también que yo soy de las generaciones, y aquí me voy a delatar, donde había videoclub y donde había cartas. Yo soy de las que compraba la Super Pop y la Bravo y me carteaba con aquellas chicas o chicos que compartían sus intereses y me gustaba por la música, el cine, lo que en ese momento estuviera de actualidad, ¿no? Y yo esperaba un mes a que llegara la carta, casi casi, si no se perdía y tenías que volver a escribirla, luego otro mes casi en que te llegara, y la ilusión de ir a mi casa y decirle a mi madre, ¿tengo carta? No, pues a esperar, ¿no? Claro. ¡Ay, sí que la tengo! A valorar, a disfrutar, pero hoy no, hoy tenemos una sociedad inmediata que queremos todo ya, y si es el Prime que me llega en 4 horas, pues mejor que mejor, ¿no? Es como no estamos dando espacio a que lo humano se asiente y tenga todo el sentido del mundo, porque queremos ir muy, muy deprisa, y yo creo que eso no favorece tampoco a nada de esto que estamos hablando.
Desde
de
luego
las emociones.
Que no. Desde luego que no, porque al final, un poco, y lo que pretendes, ¿no? Y yo, bueno, los oyentes se van a dar cuenta cuando lean el libro, lo que pretendes precisamente la inmediatez no ayuda a ello, porque uh-huh. Es como, es pues mucho más fácil pasar rápido ese mal trago y no ahondar ese miedo, autodesconocimiento, ya está, da igual, ha salido mal, pues tiras para adelante por esa inmediatez. Pero luego es verdad que cuesta mucho, que duele mucho el darte cuenta, ¿no? Hay una frase que yo me apuntaba, dice, la derrota es tan insoportable que parece más fácil rendirse que enfrentarla. A priori, sin haber leído el libro, tú empiezas con esa idea. Uh-huh. O sea, tú dices, ante una derrota, tiro la toalla. No, es más fácil, no quiero dolor en mi vida, tiro la toalla, tiro para adelante.
Es que eso es lo que he visto, o sea, la inspiración de mis deportistas, de Albert, que también es uno de los deportistas que menciono en la introducción, porque gracias a nuestras conversaciones profundas y muy reflexivas sobre lo que dolía la derrota y sobre esa sensación de es que prefiero abandonar que seguir sosteniendo esto, ¿no? Porque al final yo creo que todo esto es si estamos preparados o no para sostener, que esa palabra es clave. Y él me motivó también a escribir todo esto, aparte de todos los deportistas que han sufrido y siguen sufriendo, porque aunque se lo leen siguen sufriendo. O sea, no es un libro que promete recetas rápidas ni fáciles y tampoco quiero con esto que vaya a dejar de doler, pero que ese dolor tenga una sensación quizás no tan abrasiva, más contenida o de una manera, bueno, pues que la sintamos más natural. Pero bueno, pues Albert era el que me inspiró a sentir todo esto porque él me decía que prefería abandonar y tuvimos una sensación o una situación deportiva y profesional donde se planteaba incluso no seguir porque no terminábamos de encontrarnos, de ser capaces de sostener esta molestia, esta incomodidad. Es que la vida incomoda.
Claro, pero es muy complicado, claro, cuando dices, es que prefiero esa zona de confort famosa de la que tanto se habla, prefiero estar en una zona donde yo más o menos sepa desenvolverme, donde las cosas, aunque vengan malas, pues creo que no me van a afectar tanto, ¿no? Porque, bueno, pues no experimentas. Y luego hay otro punto importante que lo estás haciendo alusión cada poco a ello, que es cómo nos hablamos, esa amabilidad con la que permitimos que las cosas sucedan en nuestra vida. No nos hablamos de manera amable. ¿Tú te hablas bien a ti mismo, Nacho?
Bueno, depende del día. Habitualmente
no
sí.
No me seas gallego, ¿te hablas bien? No, está muy bien, pero puede
sí,
ser.
Habitualmente sí, me doy ánimos. Venga, vamos, Nacho.
¿Sí? Sí. Ojo, eso es bueno. O sea, dentro, porque tengo que deciros a todos los
pero cuando uno está cansado, es verdad, o recibe muchas malas noticias de golpe, pues ahí sí que cuesta animarse a uno mismo.
Que te vienes abajo y dices, continúo con esto, lo dejo, no lo dejo. En el libro hay distintas actividades y test, ¿no? Y ahí te das un poco cuenta en qué desde dónde partes, desde el primer ejercicio, y por dónde tienes que ir tirando. A mí los libros que se pueden hacer con lápiz y papel me gustan.
A mí también.
Y he visto que tú lo has dicho, que a ti también te gusta el lápiz y papel.
Sí, mucho.
Entonces me gusta porque creo que te hace darte cuenta, más que pensar, si tienes lápiz y papel, pues realmente puedes visualizar más en qué punto estás y cómo eres. Y igual que Nacho dice, bueno, que generalmente se habla con amabilidad, él estaría en un punto más arriba que el mío en el primer ejercicio. Yo, por ejemplo, reconozco que no, me hablo muy mal, muy mal, muy mal, con ese látigo al que hace referencia. ¿Se puede? O sea, te quiero decir, yo a lo mejor te digo, ya, Lorena, pues que yo soy así.
A ver,
¿se puede cambiar eso? Porque claro, a mí me hace daño. Puedo decirte yo soy así, pero yo reconozco que me hace daño.
Te hace daño y nos hace daño a todos.
Porque
es verdad que las palabras que elegimos determinan las emociones,
sí.
Y las emociones al final nos predisponen para accionar en una dirección o en otra. Entonces sí que es cierto que le hago alusión a un capítulo del libro donde hablo de todo aquello que nos decimos en silencio, porque no es lo que verbalizamos, como dice ahora Nacho, sí, que me animo, sí, pero es que cuánto nos decimos en silencio, que solo lo escuchamos nosotros, ¿no? Y que aparentemente igual pueden vernos súper poderosas, súper fuertes, súper profesionales, súper tal, pero luego tenemos dudas y tenemos inquietudes que transmitimos de manera punitiva en vez de manera alentadora. A ver, no es que por pensar algo concreto yo vaya a cambiar, pero sí que es entrenable. Precisamente por eso yo les hago trabajar este diario que te he comentado de escribe aquí lo que merece la pena. Primero porque generas vocabulario, que igual no lo tienes. Si tú tienes... Te hago un reto.
Vale.
Apunta las palabras que sueles decir, las que más sueles decir en el día a día, incluso a los oyentes, ¿no?
Vale.
Que tengáis una libretita y dices, ostras, uso mucho tal. Mira, yo he sido consciente de eso y lo apunto. Porque es verdad que eso te hace ver más o menos en qué línea de mensajes o de vocabulario tú eres el que más utilizas. Por ejemplo, una persona que es insegura va a usar mucho el no sé, el quizás, el puede... Tal vez, ¿por qué? Porque su inseguridad está latente en su forma de comunicarse. Lo mismo que el que es muy seguro y muy determinante, pues va a tener un tipo de criterio, ¿no? Pues sí, siempre, nunca, bueno, va a ser igual, incluso
sí.
Más extremista en ese tipo. Os cuento una anécdota, cuando acabé el libro me pasaron, yo no sabía qué se hacía, claro, yo soy novata, y me pasaron como una estadística de las palabras que más había utilizado dentro del libro, empezando de la que más a la que menos.
Ay, curioso.
Pero, sí, es muy, a ver, es obvio, ¿no? Porque si está hablando de error y de fracaso, pues que estaban relacionadas. Pero me pareció tan fascinante que digo, ojalá pudiéramos hacer eso con los humanos, ¿no? De que pasáramos un código y a ver, ¿qué palabras son las que tú usas? Porque determinaría mucho la línea de mensaje de intenciones y sobre todo de respuestas que te ayudarán a ser más efectiva o no en la línea de trabajo que tú quieras seguir. Entonces te animo a que lo apuntes y sí que trabajes también el diario este que te digo, como profesionales, da igual el rol que tengamos, incluso como madres, incluso si se puede hacer en familia, lo que ha molado del día, lo que ha merecido la pena del día y poder hacerlo como un ejercicio familiar al acabar la semana. Yo sé que es difícil encontrar espacios, pero bueno, si le damos valor a lo que genera y a lo que nos va a beneficiar, yo creo que es fácil hacerle un hueco.
Pero con grande, quiero decir, si haces esa libreta, y se lo recomendamos a todos los oyentes también, que oye, que lo puedan hacer así, creo que al principio, si me voy a poner delante una hoja en blanco, yo voy a buscar en mi día a día grandes cosas que para otras personas sean grandes y que digan, oh, has conseguido esto. No sabría a lo mejor por dónde empezar, ¿no? No sabríamos decir, oye, pues a lo mejor ha sido... No lo sé, sacar 5 minutos para tomarme un café con alguien que no he visto, eso me costaría pensar en el día a día. Yo creo que ahí está el que empezar no es fácil.
No, y de hecho todos los deportistas que trabajan conmigo, cuando te escuchen, van a decir, a mí me ha pasado eso, y les digo que no pasa nada, que al principio que no hay una expectativa de alcanzar, no hay una respuesta absoluta a la hora de hacer este diario, es tu diario, es tu esfuerzo y tu trabajo, sobre todo lo que tiene valor es darle atención a eso, que no se lo das. Y estamos acostumbrados a pensar muy en grande, como tú bien dices, ¿no? Retos grandes, retos de resultado, he ganado, he conseguido, audiencia, no audiencia, o sea, estamos acostumbrados a mirar de manera muy, muy, pues eso, de manera inmensa. Y el valor está en las pequeñitas cosas. A veces, incluso un futbolista el otro día me decía, Lorena, he apuntado el olor del césped, porque me voy a retirar al año que viene. Y para mí hoy, el poder oler el césped entrenando recién regado es maravilloso. Si ese deportista hoy nos compartía lo que escribió el primer día cuando empezó a trabajar conmigo hace 3 años, no tendría nada que ver, nada que ver. Pero hemos ido afinando, afinando, afinando aquello a lo que le damos valor y aquello que para nosotros tiene ese sentido que cuando empezamos pues lo vemos todo muy resultadista y muy materialista. Al principio es que no sé qué poner, pues que he entrenado bien. Yo soy muy pesada porque lo de entrenar bien, ya saben que conmigo el bien no funciona. ¿Qué es bien? Yo no sé lo que es bien. Materialízalo. Claro. Concrétalo, porque eso te va a permitir poder alcanzarlo de nuevo. Si nos quedamos en conceptos muy amplios y muy generales, es muy difícil replicarlos. Entonces, el otro día me regalaba este momento, digo, el olor a césped. Maravilloso, porque dices, es que es el sentido, es algo que voy a echar de menos, es algo que no voy a tener al año que viene. Y para mí hoy, pararme y tener este olor ha sido maravilloso. Digo, ¿ves? Pues ya mereció la pena. Claro, para mí, eso es que fue una cosa.
Eso entonces también es ganar. O sea, es que siempre pensamos en ganar grandes cosas. Nah. En ganar un puesto de trabajo, en ganar algo que hayamos soñado siempre. Pero tú fíjate algo tan sencillo y dices, jo, entonces, claro, visto así, somos capaces de ver que hemos ganado muchas más veces de lo que pensamos cada día. Cada día.
Pasa que no le prestamos atención, no lo miramos. Está ahí, pero no lo miramos.
O sea que en este caso, en esta aventura que arrancamos contigo, con este libro como guía, tenemos que fortalecer esas pequeñas cosas como victorias y esos errores, claro, porque nos fijamos en lo bueno, pero ¿y en lo malo qué hacemos? ¿Cómo los tratamos? Es decir, porque tú hablas de errores, pero no hablas tanto, o sea, no. Fíjate, me ha dado una, dentro de todo lo que he podido leer en el libro, que procuras que no veamos los errores como fracasos. O sea, la palabra fracaso no la he visto en el libro como yo entiendo el fracaso. O sea, como yo me flagelaría diciendo he fracasado. Pero en el libro yo digo, ojo, estás hablando de errores y fracasos, pero no lo estás utilizando como un sinónimo.
No, claro, porque el fracaso también tiene. No, no lo uso como claro. Sinónimo, de hecho lo diferencio. Fracaso también tiene mucho componente interpretativo de lo que tú anhelas y de lo que tú deseas conseguir, si luego no acabas consiguiéndolo. El error es algo técnico, es algo de imprecisión, es algo de no me ha salido, lo vuelvo a intentar. Entonces, claro, es que el error, es que yo parto de la base. Más como emprendedora, o sea, ya ni siquiera te hablo como deportista, yo como emprendedora, hay gente que puede decir ahora, jolín, qué bien Lorena que ha escrito un libro, qué maravilloso, pero tú no sabes todo lo que yo he fallado y todos los errores que yo he cometido para poder estar hoy aquí contando y hablando contigo. De hecho, al acabar el libro, yo comparto un currículum RAE, que para mí sería maravilloso que en LinkedIn tuviéramos también la posibilidad de conocer a las personas por lo que han construido a través de lo que han fallado. Pero claro, ponernos los logros, las medallas, todo el mundo hoy tiene muchas medallas, todo el mundo estudia, todo el mundo se forma, todo el mundo, muchos másteres, muchas expertise, pero ¿qué has fallado tú? ¿En qué has fallado tú en la vida? Y no solo en qué has fallado, ¿qué has superado tú en la vida? Ostras, a mí eso me da, si yo fuera de recursos humanos, a mí eso me parecería magnífico, porque podría conocer mucho más a la persona. Ante el éxito, todo el mundo sonríe, todo el mundo se sube, lo que entendamos por éxito, que también es una palabra bastante amplia y abstracta, pero para mí el error es algo sistemático, es algo que, pues bueno, hoy, mira, ahora me ha atragantado o se me ha ido la lengua o no he pronunciado bien, bueno, pues ya lo pronunciaré mejor después, ya seré más pausada, ahora estoy emocionada y me acelero, ¿no? Es como, bueno, el fracaso es, ostras, yo esperaba esto, ¿no? Y al final no ha sido así. Es más también un tema de deseo, de fantasía, de bueno, pues de ambicionar, de esperar. El que espera desespera, también me gusta mucho usar esa frase y la incluyo en el libro, porque hablo del mundo ideal, que muchas veces esperamos. Me encanta Disney, soy fanática de Disney,
sí,
el que me conoce sabe que voy allí, que me pierdo y que si algún día no me encontráis aquí, que sepáis que estaré allí y me parece fascinante para cargar pilas, pero luego hay que tener los pies en la tierra, no hay un mundo ideal, no hay un resultado ideal, no hay un... esperamos que sucedan las cosas como nosotros queremos, y ahí es donde está la parte de la frustración, la parte de decepción y la parte de sentir el fracaso, porque lo dibujamos todo de manera maravillosa y no. Tengo un amigo, Francisco Castaño, que también es compañero de la editorial, que siempre hace alusión de que nos preparan para Walt Disney y luego vivimos en un mundo de Walking Dead, ¿no? Es como decir, sí, te preparan para princesas y castillos y luego dices, aquí hay sangre y aquí hay que sobrevivir como sea. Entonces es un poco en esa línea, ¿no?, el tema del fracaso, y yo creo que también va mucho en esas expectativas. El otro día me preguntaban, jolín, cuando haces visualización con los deportistas, ¿siempre preparas el partido ideal? Digo, no, eso es un error. Digo, porque si solo trabajas para tener un partido ideal, no estás preparado para cuando haya imprevistos. Y es que los va a haber. Es que los va a haber.
Fíjate, es curioso. O sea, yo creo que, y a muchos oyentes le pasará como me está pasando a mí, que según te escucho hablar, me están viniendo imágenes a la cabeza, ¿no? Propias,
llevando,
¿no?,
a tu terreno, claro, a tu vida, a tus vivencias.
Que es un poco lo que se trata, ¿no? Claro. También en este programa, de decir, bueno, ¿cómo puedo acoplar esto en mi vida? Y me parece sorprendente de verte tan reflejado, ¿no? Porque si... O sea, es centrarnos en el proceso. Y nunca nos centramos en el proceso, ni para bien ni para mal. O sea, para mal desde luego, pero para bien tampoco. Porque tú decías, jolín, qué bien, todo el mundo dice, vale, has conseguido el libro, uh-huh, ya, pero el proceso...
Uh-huh. No, pues, hablamos,
oye,
de eso.
No ha sido fácil, probablemente, pues habrán sido jornadas maratonianas de trabajo, donde de repente habrás visto por dónde sigo, lo dejo, pues llamo a la editorial y digo que no voy a sacar el libro, de repente, oye, pues voy enchufada y sí. Ni cuando lo que hemos conseguido es bueno o es malo, el proceso lo perdemos.
Pero nos cuentan, como digo, la contraportada, historias maravillosas constantemente en todos los sitios y pocas de ellas, claro, dicen todo lo que ha habido detrás de eso, el esfuerzo. No le damos atención, pero en ningún aspecto, no solo nosotros con nosotros mismos, sino en general, cuando narramos, cuando ves una foto y dices, ostras, sí, ha ganado un título, es maravilloso, está en el top de... Pero, y todo lo que hay detrás. Las veces de soledad, los viajes solos, sin su familia, hablando por ejemplo de Carlos Alcaraz, de cualquier deportista, me da igual. Vale, sí, tiene una vida ahora placentera y cómoda para la vista de los demás, pero seguro que él lo siente de la misma manera, o le habría gustado tener otras cosas que nosotros sí que estamos teniendo y no tiene. Nada es tan idílico, pero hay que contar las vidas o las historias con sombras y matices, con todo lo que conlleva la vida real.
Y pensar que no te marca eso, ¿no? Que no te tiene que marcar, que no te tiene que definir,
no,
todo lo que hayas ido sumando, ya sean errores o victorias, no te va a marcar. Nacho, qué complicado es, ¿eh?
Muy complicado, por eso hay que tener el libro casi de la mesilla de noche y de vez en cuando consultarlo con la mesilla del salón, porque sirve, es un libro de...
Y Nacho ha hecho el epílogo, que yo también lo quiero decir,
bueno,
está,
Nacho,
ahí muy calladito. Pero...
Y la presentación de tu libro también ha hecho.
Fue maravillosa y bueno, y que hará muchas más presentaciones y más libros seguro también.
¿Sí?
Muchas gracias.
O sea, no nos centramos en el proceso que ha llevado, que ya estamos empezando en el segundo y en el tercero.
Bueno, eso es para motivarme, ¿Están
previstos?
Claro.
Bueno, yo tengo muchas ideas siempre en la cabeza, luego no sé si se cocinarán o no, pero al final yo creo que la inspiración o cuando tú quieres escribir algo que tenga valor, no surge de quiero escribir un libro, entonces pienso, no, tengo ideas, entonces las plasmo y les doy forma. Tengo un montón de bocetos de ideas que se quedaron en el camino, porque al final me decanté por esta, pues sentía que poca gente había hablado de la derrota y sí que había mucho del éxito y sentía que había que tener una conversación honesta con la derrota y con el fracaso
Hombre,
que yo le había echado falta.
Es que todos los libros que encuentras es cómo llegar a conseguir, cómo conseguir no sé qué, cómo hacer
10 semanas y eres la reina del mambo.
Justo. Pero con todo, con todo. Tú puedes lograrlo, tú puedes conseguirlo. Venga, y mira este, y ha conseguido esto. Pues tú lo dices en el libro, ¿no? O sea, nos enseñan todos los casos de éxito. Y entonces ya dices, jo.
Te genera mucha frustración porque dices, yo me he leído el libro y no he conseguido lo que me has prometido, ¿no? Que al final es ese un poco el tema también de los libros de autoayuda, que yo no quería que se reflejara mi libro como un libro de autoayuda. Yo digo que es un libro que te ayuda a tomar acción y que es reflexivo, que te cuestiona, que te hace sacar papel y lápiz, como bien hablábamos, y que te permite conocerte con mayor información de la que tenías antes de leer el libro y por lo cual te permite tener más recursos para luego accionar con más intención y con más dirección, que a veces vamos por inercia por la vida
también.
Y este libro invita a tener dirección, que es importante.
Mi valoración en primera lectura, yo estos libros que hablamos en Cuídate, ya sabes que tenemos la Biblioteca de la Salud y hablamos libros, bueno, pues que me resultan interesantes, que de lápiz y papel, que es lo que me gusta, son libros generalmente y por norma que no te lees una vez. O sea, de hecho, creo que no sería ni bueno leértelo una vez, porque entonces sería un libro de autoayuda. Los libros de autoayuda te los lees una vez. Es decir, los lees y dices, qué bien, qué bonito, lo cierras, y después ya me he leído las 10 mejoras, o es fácil dejar de fumar si sabes cómo. ¿Dejas de fumar? No, lo siento. No lo dejas. Con un libro. Perdóname. Tienes que volver al... Es verdad,
sí,
no lo dejas.
Verdad.
A mí los libros de... Y vas a conseguir y tal, y te lees el libro y lo dejas en la mesilla, no valen para nada. Y esos libros, pues no me gusta traerlos porque creo que no... A mí me gustan los libros que se convierten más en una agenda de acompañamiento, en los que decíamos al principio de lápiz y papel. Primero la relación con la primera lectura. Efectivamente, con el libro vas a ser capaz en una primera lectura, que eso ya me parece muy grande, a mirar para adentro, a saber cómo mirar para adentro y por dónde empezar. Por ejemplo, esa guía de, oye... cómo reacciono ante errores, cómo, qué es lo que siento, mi miedo y tal. Y eso me parece súper importante. Y segundo, no terminas el libro con ganas de empezar a hablarte bien, empiezas a hablarte mejor. Entonces, terminar el libro habiéndote explorado, conociéndote mejor y sabiéndote hablar con respeto, me parece mucho en una primera lectura, ¿eh?
Lo es.
Me parece muchísimo haber conseguido eso. Y eso lo has conseguido tú, Lorena. Es muy fuerte.
Sí, todavía estoy en esa fase de nube que cuando estoy encontrando ahora en las presentaciones personas que ya se lo han leído, el otro día tenía una mezcla entre gratitud, por supuesto, infinita, pero también como cierta incomodidad, que también, ¿no? Hablando de la incomodidad, ¿no? Porque digo, jolín, era algo mío y ahora es de todos y ya me están diciendo cosas de mi libro, cómo a ellos les ha hecho sentir, cómo... Y digo, wow, es como, o sea, una parte de vulnerabilidad también de,
sí,
decir algo que ha nacido en mi casa, en mis horas de ordenador y ahora todo el mundo, bueno, todo el mundo, los que vienen y me comparten y la verdad que estoy teniendo muy buenas respuestas y digo, es que ahora ya es de todos, ya no
claro.
Es mío y ahora te escucho a ti y me da hasta un poco de vergüenza todavía, no me he familiarizado con esa idea de que hablen de la profundidad del libro, no de que hablen de que tienen el libro, que eso es como más superficial, ¿no? Pero que ya me hagan esa valoración o esas palabras sobre cómo les ha hecho sentir, es como ay, un pellizquito ahí.
Hombre, porque al final es por lo que lo haces, ¿no? Y dices, yo quiero llegar a alguien, quiero que saquen esas conclusiones. Es normal ese pellizquito y esos nervios de decir, jolín, este libro ya no es mío, hasta ahora solo lo había leído yo.
Sí.
Pero es que ahora lo estáis leyendo todos. Y madre mía, pero bueno, lectores, va a haber tantos como los que se lean el libro y cada uno va a sacar sus propias conclusiones. Pero que saquen conclusiones, ya me parece, en este tipo de libros, que es la respuesta a un buen trabajo. Porque, ojo, aquí no vamos a mentir, no todos los libros son buenos. No todos los libros lo consiguen. ¿Que haya una intención? Sí. ¿Que haya un trabajo? Y lo valoramos. Pero no todos los libros llegan.
Es
así.
Es verdad.
Yo tengo una parte de suerte, que es como el libro me llega con tiempo, pues me da tiempo a leerlo. Y entonces pues me da tiempo a traer ese libro aquí al programa. Y entonces, pues bueno, pues quiero decir que se consigue en una primera lectura. Hay otros libros que me han parecido buenísimos, pero he necesitado 2-3 lecturas para llegar a... Y este necesito otra lectura, pero ostras, lo que has conseguido al principio, si me quedase aquí, habría conseguido mucho.
Sí, es verdad.
¿No?
Sí.
Habría conseguido mucho. Entonces, bueno, pues sigamos explorando. Y yo invito a los oyentes a que exploren, a que se exploren y que se conozcan. Y de verdad, que si pueden sacar un poquito eso que le estamos diciendo de hablarse de otra manera, cuando dices, prueba a entrar con una sonrisa en el trabajo, ¿vale? Eso te va a cambiar y vas a decir, ostras, pues lo he notado. Bueno, pues con este libro, Perder también es de campeones, prueba a hablarte un poquito mejor. Y, ostras, pues no estaba tan mal esto de hablarme bien, Lorena.
A mirar con más amabilidad lo que duele y lo que nos incomoda. No dejarlo ahí en la estantería de lo que no queremos, sino darle oportunidad de que forme parte de nuestro camino y mirarlo y que nos acompañe. Es un libro que acompaña, como lo has destacado tú, y lo resumiría como una invitación a mirar la derrota sin vergüenza, que no tengamos vergüenza de afrontarla y que eso no sea algo de lo que nos tengamos que esconder. Ese sería el resumen.
Te voy a decir una cosa. Te puede llegar a venir bien hasta en un momento tan complicado como es el duelo, en el apartado de los recuerdos, cuando vives un duelo. Hasta en ese punto puedes ayudar con este libro. El que lo lea y está en ese proceso lo va a entender.
Cada uno conectará con su experiencia y con su momento.
Maravilloso, de verdad, Lorena.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
A ti.
Y Nacho, gracias.
Nada.
Gracias por habérmelo chivado antes de tiempo, lo sabíamos antes.
Contenidos de calidad solo para ti, Yanela.
Y a Lorena no la podemos perder, ¿eh?
Por supuesto.
No la podemos perder.
Aquí el cañón.
Lorena Kos, perder también es de campeones, lo que las derrotas pueden enseñarte. Gracias, Lorena.
A ti, Anela, muchas gracias. Nacho, también a ti.